No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo donde seguimos hablando de la indignación que ha ocupado las calles de Israel, pero en esta ocasión lo vamos a plantear desde una perspectiva diferente. Lo plantearemos desde lo que fue ayer, el día que fue ayer, Tisha B'Av. Se respetó en esas calles indignadas, se tuvo en cuenta Tisha B'Av. Ya saben que es un día muy especial en el calendario hebreo. Además de eso, les vamos a hablar también de del retraso de la construcción de la central nuclear en Irán, también de la postura de México con respecto a la declaración unilateral de independencia palestina y de unos aviones no tripulados que deberían proteger los pozos de gas de Israel contra Hezbollah. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero, como decíamos, vamos a empezar a hablar de Tisha B'Av, el 9 de Av, el aniversario de la destrucción de los dos templos de Jerusalén. Es una jornada en la que se ayuna y se guarda un estricto luto. Todo esto tuvo lugar ayer en Israel. Se recoge, pues, una jornada de recogimiento cuando, bueno, en el 9 de Av son muchas las tragedias que tienen lugar ahí, pero básicamente las que se rememoran son las de las destrucciones del templo. Como les decía, ahí se cantan kinot, lamentaciones, que se compusieron en la época medieval y que describen el sufrimiento de los antepasados desde la destrucción del templo. Lo interesante, como les decía, es que en un momento en el que la población está en las calles gritando, enfadada, manifestando su desencanto con las políticas, pues también hizo presencia Tisha B'Av en Rothschild, en el Boulevard de Rothschild. Quiero al respecto mencionar muy brevemente un artículo publicado en el Jerusalem Post y que muy amablemente Dori Lustrón nos hizo llegar, un artículo de Ben Hartman, donde habla de cómo el campamento secular del Boulevard Rothschild hace un silencio por el 9 de Av. Hubo carteles en toda la ciudad carpa de Tel Aviv donde dicen a los vecinos que no hay fiesta bailable ni espectáculo durante la noche de ayuno. Hubo un notable ambiente silencioso y se inició el ayuno del 9 de Av después de la puesta del sol. Bueno, es un artículo interesante, como les decía, que les recomiendo y que la verdad llama la atención porque es realmente este movimiento indignado Israel tiene un componente muy particular, una identificación muy propia, por un lado muy israelí, por otro lado muy judía, y en muchos aspectos que no se puede comparar, por ejemplo, con la de Madrid. Imaginan la de Madrid o la de España, las de España, que son movimientos especialmente laicos, prioritariamente laicos. En este caso, una de las cosas que está dejando atrás los indignados precisamente son esas luchas internas, esa dicotomía entre religiosos y laicos dentro de Israel. En cualquier caso, llama la atención también, por cierto, que hablando de las manifestaciones de los indignados israelíes, la Knesset ha llamado una sesión extraordinaria la próxima semana debido a que están aumentando las protestas sociales y se trata de una sesión especial, no de emergencias, eso es muy importante, y el debate se va a centrar en el alza de los precios y la falta de vivienda. Así lo han explicado varias personas. Por cierto, que esto es una de las ideas que tenía Kadima desde el principio, que no quería que la Knesset se fuera de vacaciones sin arreglar los temas. Por cierto, también que con respecto a esto, los indignados israelíes parece están distribuyendo en los campamentos su propuesta. Se titula Marco de inversión para una nueva agenda socioeconómica. Perdónenme, creo que solo en Israel, en movimientos populares, publican un título como Marco de inversión para una nueva agenda socioeconómica. Uno en unas cosas así imagina que van a poner plan de futuro o algo por el estilo, pero no, se han buscado realmente este marco de inversión. Y bueno, es interesante, lo comentaba el diario Haaretz en su versión digital ayer, donde las principales demandas vienen a ser minimizar las desigualdades sociales, alterar los principios del sistema económico, bajar el coste de la vida, erradicar el desempleo, imponer control de precios a los productos básicos, atender mejor a la población más débil, aumentar la inversión estatal en educación y salud y seguridad personal, proveer soluciones genuinas a la escasez de vivienda. También piden reducción de impuestos indirectos, fin de privatización, aumento de ayudas públicas, disminución del número de alumnos por clase y aumento de los servicios médicos. La verdad es que suena muy bien. La cuestión es cómo se va a lograr todo esto sin aumento de impuestos ni sin otro tipo de aumentos. Pero bueno, sospechamos que habrá que echarle un poquito de imaginación, que desde luego no es lo que falta. Y nos vamos ahora a los temas de siempre. ¿Qué ocurre con Palestina? La declaración unilateral. Así como les contábamos la semana pasada que algunos países latinoamericanos se habían declarado que iban a reconocer. En esta ocasión les hablamos de Patricia Espinosa, que es la canciller de México y que expresó su preocupación al ministro de Exteriores, Riyad al-Malki, al ministro palestino, por el estancamiento en las negociaciones para resolver el conflicto. Fue recibido Malki por la canciller mexicana durante una visita a México y entregó una carta del presidente Mahmoud Abbas dirigida a Felipe Calderón, al presidente mexicano. Los titulares de la política exterior de México y de la autoridad palestina conversaron mucho tiempo sobre la situación y sobre la posibilidad del tema, de que el tema sea considerado en las Naciones Unidas. Y bueno, Espinosa dijo que el problema de los territorios disputados deberá incluir una definición de acuerdo mutuo sobre las fronteras de ambas naciones, que incluya el Estatuto de Jerusalén y el tema de los refugiados. En fin, nada nuevo bajo el sol, porque realmente todo el mundo dice lo mismo, pero parece que nadie avanza. Y seguimos. Les hablamos ahora de la frontera con Líbano. Ha habido un poquito de nerviosismo últimamente, ya lo saben. Bueno, pues la Fuerza Aérea Israelí ha empezado a realizar misiones de reconocimiento y vigilancia empleando aviones no tripulados sobre los pozos de gas israelíes en el mar Mediterráneo porque temen un ataque del grupo terrorista Hezbollah. A principios de julio el gobierno aprobó la demarcación de la frontera marítima de Israel con Líbano, que determina los derechos económicos sobre la cuenca costera después de descubrirse enormes yacimientos de gas natural. La frontera marítima entre Israel y Líbano nunca ha sido demarcada porque ambos países se encuentran formalmente en guerra. El conflicto en torno a las aguas territoriales de ambos países cobró fuerza en los últimos años después de que se descubrieran, por supuesto, grandes cantidades de gas natural en la costa levantina. Israel resolvió emplazar aviones no tripulados después de que Hezbollah haya amenazado a Israel y están ahí para proteger lo que Beirut considera que es su soberanía marítima. Líbano permanecerá vigilante, dijo Naim Qassem, subsecretario general de Hezbollah. Y otra noticia que no es Hezbollah, pero son íntimos amigos y promotores, tiene que ver con Irán. La primera central nuclear de Irán, de la de Bushehr, en el sur del país, no va a poder abrir antes de finales de agosto. Lo habían anunciado así las autoridades de Teherán, pero bueno, el diputado Asghar Jalalian del Comité Parlamentario Especial para la Planta dijo que no. Son declaraciones públicas donde dice que falta tiempo para enganchar la central Bushehr a la red eléctrica nacional. Así que por lo menos esto parece que da un poquito más de tiempo. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar con Ana, pero de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, un poco despistada. No doy las palabras hoy, me salen todas medio raras. En fin.
Está bien. ¿Qué? Te perdonamos solo porque es agosto.
Me parece una buenísima excusa para que me perdonen. ¿Qué nos traes?
Bueno, y como es agosto, en Toledo se presenta el 10º Festival de Verano, en el cual tenemos música de las tres culturas. Esto se inaugurará el día 11 de agosto con la actuación del ya conocido aquí Trío Sefarad. Después habrá muchas actuaciones, por ejemplo, música medieval cristiana con Eduardo Paniagua, Bet Nahalín, grupos como Shark Vagarb y también terminará con Balkan Sefarad. Eso sucede del 11 de agosto al 17 de agosto.
Muy bien.
Y ahora les voy a contar sobre un homenaje a Leonard Cohen.
Esto ya me gusta mucho.
Sí. Bueno, músico, poeta, hablamos últimamente de él porque recientemente se decidió que él es el príncipe de Asturias de las letras de este año. Y aquí en España se decidió hacerle un homenaje muy especial. Es un libro que se llama Songs by Drawings, homenaje a Leonard Cohen. Es una colección de 100 ilustraciones realizadas por Alfredo González en un libro que lo que hace es dar color e imagen a 38 de sus canciones, además de un prólogo de 6 artistas españoles que cuentan qué significa para ellos la música de Leonard Cohen. Debe ser muy bonito.
La verdad es que sí.
Sí. Y termino con una cosa que no entiendo, a ver si me la explicas.
Oh, muy bien. Sí. Bueno, yo a veces lo hago esto, a los oyentes. Digo, yo no he entendido, yo se lo cuento, pero ustedes me lo explican.
Entonces, yo encontré la siguiente noticia. Israel acaba de anunciar que va a participar en la próxima competición de Eurovisión. Hasta aquí me queda claro. Israel lleva muchísimos años participando en el Eurovisión. A pesar de que va a ser en un territorio musulmán, eso ya me causó curiosidad,
musulmán.
En Azerbaiyán. ¿Por qué Azerbaiyán? ¿Desde cuándo participa en Eurovisión? Eso es la parte que no entiendo.
Esta noticia es muy rara.
Y se supone que la sacaron de Maariv, un periódico israelí, que bueno, no entiendo por qué tiene que inventarse eso. Bueno, Azerbaiyán, ahí en la casi frontera con Irán. Entonces dicen que había muchas dudas sobre si enviar o no el equipo israelí, también porque va a suponer muchísimo gasto de seguridad. Además, para agregar...
Eurovisión.
Te juro que dice Eurovisión y además sé que es porque, perdón, porque cuentan de las veces, otras veces que Israel ha ganado Eurovisión con Dana International y Aleluya y bueno, todo lo...
Qué pena no ser seguidora de Eurovisión para saber.
Entonces, a ver si alguien de los oyentes me lo explica, por favor.
Porque ya es bastante raro que esté Israel en Eurovisión, pero bueno, como no les dejan jugar en otras ligas...
Israel está en muchas cosas de Europa, también las ligas de deportes y bueno, está bastante cerca y se entiende por qué no va a participar con Irán y Siria en sus partidos de fútbol, ¿ok? Hasta aquí me queda claro, pero ¿por qué el próximo Eurovisión se va a celebrar en Azerbaiyán?
Veo que no eres eurovisionóloga.
No.
La verdad, yo tampoco, no sé
así
mucho.
Así que aquí dejamos un llamamiento a los oyentes, por favor cuéntanos a redaccion@radiosefarad.com.
Sí, la verdad es que es un misterio. En fin, pues Ana, muchísimas gracias. Bueno. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes. Volvemos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de los indignados y de las reacciones de Netanyahu. Cede, dicen todos los medios de comunicación. También les vamos a hablar de un nuevo punto de preocupación de los Estados Unidos, relación con los asentamientos en Cisjordania. Además, nos vamos a ir a viajar, por un lado, al pasado, para recordar a una heroína francesa que recién falleció a los 98 años, y también para contarles que Francia ha decidido indemnizar a los hijos de los españoles que fueron detenidos en suelo francés por los nazis y asesinados en los campos de concentración. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos trae noticias culturales. Pero empiezo contándoles acerca de los indignados israelíes. Netanyahu cede ante los indignados, decían ayer los medios de comunicación. Tengo entre mis manos especialmente las páginas del ABC, que decía que han hecho falta 300.000 personas en la calle para que ocurriera, pero el primer ministro de Israel ha reconocido que su política económica necesita un cambio de rumbo. El primer ministro admitió ante uno de los expertos encargados de entablar conversaciones con los líderes indignados que se decidió a rectificar después de leer un libro en el que Herzl, sí, señores, Theodor Herzl, fundador del sionismo, tuvo que adaptarse también a una serie de cambios circunstanciales en su vida. Según el diario Haaretz, Netanyahu aseguró que está preparado para modificar la política tributaria introducida hace unos años y que tanta controversia ha causado y sigue causando. Curioso. ¿Se ha leído ahora Herzl? No, se ve que lo ha releído. En cualquier caso, ha tenido una impronta muy seria y se lo está pensando bastante de verdad, que dirían, y lo único importante es que, bueno, los cambios en la política económica no van a suponer en ningún caso un aumento del gasto por encima de las capacidades, porque tanto Netanyahu como el interlocutor estuvieron de acuerdo. Así que también hay puntos de acuerdo entre los indignados y el gobierno. Por cierto, que recientemente me comentaban que en el diario Haaretz había un análisis de lo que estaba sucediendo ahora con los indignados, y era muy graciosa e irónica el comentario, decía: qué lástima, a Barak lo atacó la paz, a Ehud Olmert lo atacó la guerra y a Bibi lo está atacando la protesta social. Da la sensación de que ninguno de los líderes está en el momento apropiado en la historia. En fin, seguimos, les hablo ahora de los asentamientos. Esto es como, estamos dando noticias, tanto los indignados como esto de los asentamientos, como si estuviéramos en el día de la marmota. No sé si recuerdan esa película, que siempre es un día que vuelve a empezar y vuelve a empezar. Son comentarios que ya conocemos, como cuando nos dicen: no, tiene que haber un acuerdo de paz, que tienen que aceptar dos países, la paz no se puede hacer si dos países no quieren. En fin, las acciones unilaterales, ha dicho el Departamento de Estado en un comunicado, como esta última decisión de Israel, obran en contra de los esfuerzos por reanudar las negociaciones directas y contradicen la lógica de un acuerdo razonable y necesario entre las partes. Son las declaraciones de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, con motivo a la respuesta de la posibilidad de que haya nuevos asentamientos en Cisjordania. Y nos vamos a algo que ya sí cambiamos un poco de tercio y no es el día a día, pero es importante. Esto se hacía eco el diario Público, y es que una paga vitalicia va a ser pagada por Francia a los hijos de los españoles que fueron detenidos en suelo francés y asesinados en los campos de concentración. Explica Joan Comellas cómo se llevaban a los padres, a los mayores, en este artículo, y cómo las madres los escondían. Lo importante de esto es que Francia ha reconocido, bueno, fueron muchos de ellos detenidos en Francia, asesinados, dicen, por el fascismo, y van ahora, Francia va a dar, cuando muestren toda la documentación necesaria, van a mandar unos 400 euros mensuales de paga vitalicia para ayudar a estas personas, que, como destacan, en estos momentos de crisis pues siempre viene especialmente bien. Y terminamos con un nombre propio: Nancy Wake, una australiana, neozelandesa, he leído en otros medios. En fin, lo importante es que fue espía y se convirtió en una de las mujeres más condecoradas por su papel en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Falleció en estos días en Londres con 98 años. Era llamada y conocida como Ratón Blanco, así la conocía la Gestapo durante la guerra. Wake falleció el domingo en un asilo de ancianos en Londres y fue una mujer, como la definió la primera ministra Julia Gillard, fue una mujer de coraje excepcional y enormes reservas, cuyas proezas salvaron la vida de centenares de aliados y ayudaron a poner fin a la ocupación nazi de Francia. Ella nació el 30 de agosto de 1912 en Wellington, en Nueva Zelanda, ven, como no era australiana, y fue entrenada en espionaje y sabotaje por los servicios de inteligencia británicos. Ayudó a armar y a guiar a 7.000 combatientes de la resistencia francesa para debilitar las defensas nazis antes de la invasión de Normandía en los últimos meses. Mientras distribuía armas, dinero y libros de códigos en Francia, consiguió que no la capturaran los nazis y alcanzó el tope de la lista de personas más buscadas por la Gestapo. Así lo cuenta su biógrafo Peter Fitzsimons, que destacaba que, bueno, que había estado en el top ten, el número uno de las personas non gratas para la Gestapo. Era además, parece ser, una mujer muy hermosa, y los alemanes buscaban a alguien que se parecía, dicen, a ellos, un hombre agresivo con armas, y por eso nunca dieron con ella, porque pensaban que era un hombre como los nazis, pero era una mujer joven y hermosa quienes estaba volviendo los locos. La cuestión es que ella recibió la Legión de Honor, el máximo honor militar en Francia, además de las tres cruces de guerra, la Medalla de la Resistencia. También Estados Unidos le dio una Medalla de la Libertad y Gran Bretaña la Medalla George. Según sus deseos, los restos de Wake son cremados, están previstos que sean cremados. Sus cenizas se lanzarán al aire la próxima primavera en el centro de Francia, donde participó en un ataque contra un cuartel de la Gestapo. Y con esta noticia y con este recuerdo para Nancy Wake, dejamos la primera parte del informativo y recibimos a Ana, que ya está aquí y que nos va a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, cuéntanos qué nos traes hoy.
Bueno, empezamos en Buenos Aires. Alicia Benmergui, nuestra amiga de Milim, y Moshe Corín van a presentar un acto en recordación a los escritores judíos asesinados en la ex Unión Soviética. Esto se llevará a cabo el próximo martes 16 de agosto en el Café Literario de la AMIA, también con lecturas de textos de algunos de estos escritores.
Uh-huh. Para quien esté en Buenos Aires, ya sabe que tiene un plan.
Y luego, para los que están en Londres, que bueno, no sé si es el mejor lugar en estos días para estar, pero lo que les quiero contar, que es totalmente cultural, el Roundhouse es un mítico espacio de música. Ahí, desde los años 60 había actuaciones de Pink Floyd y los Rolling Stones. Y ahora le ofrecieron a un diseñador, arquitecto israelí que vive ahí en Londres, Ron Arad, crear una especie de instalación en este espacio enorme. Lo que hizo es vaciarlo y colgar una especie de cortina, así 360 grados, donde se van a proyectar trabajos de videos de distintos artistas que él invitó y que se crearon especialmente para esta instalación.
Uh-huh.
Y termino con, bueno, Amy Winehouse. No se cumplieron ni 2 semanas de su muerte y ya hay unos cuantos productores en Hollywood que se están peleando por llevar su vida al cine, así que creo que muy pronto tendremos a Amy Winehouse la película.
¿Y ya sabemos quién va a hacer de Amy Winehouse?
Una de las opciones es la también judía Scarlett Johansson. ¿Qué te parece?
Que sí, que creo que el blanco de los ojos es muy parecido entre una y la otra.
Bueno, ya les contaré cuando se sepa eso.
Pues nada, muchas gracias, Ana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo solitario en el día de hoy, en el que ni Ana ni Jordi nos harán compañía, pero en el que les hablaré, por ejemplo, del padre de la reina de Silvia, de Suecia, les hablaré de símbolos nazis en la campaña de cierto político en Argentina, también de presiones alemanas por motivo de las pensiones a las víctimas del nazismo y de la Academia Rumana, que ha aceptado cambiar la definición, una definición de una palabra antisemita en su diccionario. Parece ser que ya, bueno, no llegamos a darles la noticia, pero el Centro de Monitoreo y Lucha contra el Antisemitismo pidió hace un par de días a la Academia Rumana, el lunes concretamente, que cambiara la definición que da el diccionario de una palabra que es la que escuchaban los judíos cuando viajaban en los trenes de la muerte de los nazis. Maximiliano Katz, director del Centro de Monitoreo y Lucha contra el Antisemitismo, dijo que el uso común de esa palabra rumana era ofensivo. El funcionario argumentó que la palabra era la que escuchaban los judíos, como les decía, cuando iban a los trenes de la muerte, refiriéndose a la masacre de millones de los ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos rumanos, concretamente, durante la Segunda Guerra Mundial. El diccionario explicaba que este se utilizaba con un sentido familiar, pero no decía que es antisemita. Bien, pues la noticia es que la Academia Rumana informó el miércoles que la definición de esa palabra iba a ser cambiada. Iban a notar que es un término peyorativo y no iban a decir que era un término familiar, como estaba figurando hasta ahora. Dijeron que además van a hacer todo lo posible para efectuar una corrección inmediata y permanente de esa definición. Yo no he tenido acceso a la palabra concreta, no les puedo decir cuál es, pero los supervivientes de la Shoah estaban horrorizados, se explicaron por referencia casual a ese término vulgar, sin indicar que era que tenía un alto componente feo, ofensivo y antisemita. Más cosas. Se ha criticado al gobierno alemán por las pensiones, por por las pensiones a las víctimas del nazismo. El Partido Socialista Alemán, Die Linke, la izquierda, criticó al gobierno federal de Angela Merkel por engañar a judíos víctimas de los trabajos forzados durante los nazis. Según la diputada Ulla Jepple, los supervivientes judíos fueron forzados a trabajar en guetos y tienen derecho a pensiones estatales. Una ley federal del año 2002 estableció que esas personas tienen que recibir rentas con carácter retroactivo desde 1997. Sin embargo, la mayoría de los afectados está recibiendo pagos recién desde el 2005. Y así lo informaba Jepple en una entrevista con la agencia Prensa Latina. En los primeros años después de la nueva ley, las autoridades alemanas rechazaron 56.750 solicitudes de víctimas del nazismo con el argumento de que estas pensiones no eran un sueldo oficial y que esas personas no lo estaban recibiendo. Sin embargo, en el 2009, el Tribunal Federal de Asuntos Sociales extendió el derecho a pensiones también a personas que obtuvieron solamente alimentos en cambio de trabajo. Y después de un fallo, una gran parte de las solicitudes rechazadas fueron aprobadas. Sin embargo, los demandantes fueron pagados desde el 2005 y no desde 1997, que es lo que están denunciando los esta diputada de Die Linke, de la izquierda alemana. Hablando de nazismo, se han descubierto símbolos nazis en una campaña de Narváez, de Francisco Narváez. Una gran cantidad de usuarios de Internet se vieron sorprendidos y alarmados al ver en YouTube un spot de la campaña Unión para el Desarrollo Social, la lista que postula Francisco de Narváez como gobernador bonaerense. Y el vídeo empezó a difundirse por las redes sociales, en concreto por la página Taringa y en diversos blogs donde se ve al fondo de la imagen una svástica que, como saben, es el símbolo nazi. La propaganda presenta a Mónica López, candidata a vice de Narváez, en el supuesto salón de una casa adornado con plantas y decoración moderna. Mientras la mujer da un discurso relacionado con la inseguridad, se puede ver en toda su extensión un enorme cuadro abstracto que cuelga de la pared que está justo detrás de ella. A medida que López se desplaza por la habitación, el espectador va viendo que disimula entre gruesas líneas negras que parecen no significar nada y llega a verse desde los 41 segundos la cruz nazi en la obra de arte. Primero la derecha de la candidata y después, en un cambio de plano, se ve a su izquierda. Rápidamente los dirigentes del sector repudiaron el hecho porque, según decían, la aparición de ese símbolo en una pared agravia toda la comunidad. Y la verdad es que vamos a ver qué sucede. Esto, de esta noticia teníamos noticia, valga la redundancia, gracias a la página de Terra, y fue antes de ayer. Y terminamos con el padre de la reina Silvia de Suecia. Parece ser que se ha dicho en muchas ocasiones que había sido colaborador de los nazis y la hija pues no estaba contenta y pidió una investigación para establecer los vínculos entre su padre y el régimen nazi. Y bueno, pues según el informe que fue publicado esta semana, el martes, podría haber sido un héroe que ayudó a un empresario judío a huir de Alemania. Según la página de internet, no tenía miedo de lo que pudiera encontrar cuando empezó a buscar los archivos, porque dijo la reina Silvia, porque sabía que no tenía motivos de preocupación. Una asociación de víctimas de la Shoah criticó este informe, dijo que está carente de toda credibilidad y subrayó el hecho de que la reina solicitara esa investigación y que solo puede despertar sospechas de encubrimiento. La reina había anunciado hace unos meses que había pedido un informe sobre las actividades de su padre, Walter Sommerlad. Nos hicimos eco aquí, en Brasil y en Alemania, entre los años 30 y 40, después de que se especulara sobre sus controvertidas relaciones con el régimen nazi. Se sabía desde hace tiempo, eso sí, que Sommerlad se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en el 34, cuando vivía con su familia en Brasil, y la reina insistió en que no estaba implicado políticamente y que había sido forzado, igual que muchos otros, a unirse al partido para salvar su carrera. Claro que si estaba en Brasil tan forzado. Bueno, en mayo de este año la televisión privada TV4 reveló que Sommerlad se había además aprovechado del programa nazi a favor de los arios para apoderarse de una empresa que pertenecía a Elm Wessler en 1939, un empresario judío. Bueno, según el informe de 34 páginas que publicaba el martes el historiador sueco Erik Norberg, los archivos indican que Sommerlath le estaba haciendo un favor a Wechsler y había intercambiado parte de una plantación de café en Brasil por su empresa en Berlín para permitir que el empresario judío bonaerense de Alemania pudiera escapar. Y señoras y señores, vamos a dejar aquí las noticias por ahora. Ya saben que para oír hablar de noticias relacionadas con Israel tienen que escuchar nuestro programa Desde Israel con nuestro corresponsal Salem Erdi. Nosotros, como les decía, lo dejamos aquí. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Ustedes se acuerdan la que se montó cuando salió a la luz el hecho de que Israel le había ofrecido ayuda humanitaria a Hosni Mubarak, es decir, que le había propuesto que fuera Israel a que lo trataran de su enfermedad? Bueno, pues eso en España se utilizó mucho. La cuestión está en que ahora lo que hemos sabido es que España ofreció asilo político a Assad. Lo hizo a través del secretario general de la presidencia, Bernardino León. Y se lo vamos a contar, les vamos a hablar también de esas 227 construcciones, viviendas nuevas en Ariel, además de Líbano y de Warren Weinstein, que fue secuestrado. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales. Y vamos a hacer el informativo en solitario, pero voy a empezar hablándoles de esas viviendas en Ariel. Son 227. Fueron aprobadas por el Ministerio de Defensa para ayudar, de alguna manera, a alojar a algunas de las familias que fueron evacuadas de Netzarim en año 2005 de la Franja de Gaza. Un centenar de ellas va a ser para ello. Parece mentira, pero son familias que fueron evacuadas y que todavía no han encontrado un lugar en el que vivir. El gobierno los instalaría en Ariel. Esto, evidentemente, no ha gustado nada a la comunidad internacional, porque están hablando de la incesante construcción en los asentamientos. Lo que pasa es que existen tres grandes asentamientos, y esto es importante también para entender la noticia. No que Israel no vaya a construir en otras zonas, pero con respecto concreto a Ariel, hay que destacar que Ariel, Gush Etzion y Malé Adumim son tres grandes núcleos de vivienda. Crecido, ya hay más de 30.000 habitantes judíos, y en las negociaciones desde los parámetros de Clinton están contempladas que estas tres ciudades, ya podríamos decir, van a formar parte del definitivo Estado de Israel, y a cambio Israel va a ceder otras zonas, otros terrenos para los palestinos. De manera, la idea también en muchos de los acuerdos es que pueda haber una conexión entre Gaza y Cisjordania. O sea, lo que todo el mundo sabe, está en todos los borradores de acuerdos de paz, es que Ariel, entre otros, y probablemente el que más, se terminará quedando en la sección de Israel. En cualquier caso, como les decía, esto no ha gustado. Ha habido lo que sí que hay que destacar es que en el gobierno de Netanyahu se otorgaron muy pocos permisos. En el 2009 se habían aprobado 492, pero en marzo, después del asesinato de una familia en Itamar, Netanyahu respondió anunciando la intención de construir 500 más, aunque todavía esas tierras no han sido vendidas. También hay mucho que destacar en las noticias, que a veces Israel anuncia va a construir no sé cuánto, luego no construye, pero ya la propia información, ya tiene la propia declaración, ya sirve para que se dispare la pólvora, si es que se dice así. En cualquier caso, ya iremos trayendo más noticias acerca de esas construcciones, y les vamos a hablar de ese asilo político que al parecer España habría ofrecido a Bashar al-Assad. Así lo podíamos leer ayer por la mañana en el diario El País, que Bernardino León habría hecho este ofrecimiento en nombre del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y que habría viajado a Damasco con esta secreta misión. El enviado, parece ser, explicó que Madrid estaría dispuesto a suministrar asilo si renuncia al poder y si termina con la sangrienta represión de los manifestantes. Ya algunos estudios hablan de más de 2.000 personas, cientos de miembros también de las fuerzas de seguridad. Zapatero, según El País, no habría realizado una propuesta oficial al homólogo sirio, pero habría, bueno, pues habría mandado así a Bernardino León y León no habría encontrado demasiada disposición por parte del gobierno de Damasco, así que dijo que nada, que con Assad no se iba a llegar a ningún compromiso sustancial. Y respecto a Líbano, les cuento unas declaraciones del líder de la oposición libanesa, Saad Hariri, que dijo que el diálogo nacional debe tratar el asunto de las armas ilegales en poder de Hezbollah y no la posibilidad de transgredir la resolución del Tribunal Internacional que juzga el asesinato de su padre. Según Noé Hariri, la mayoría de los libaneses perciben la acción llevada a cabo por el Tribunal Especial de la ONU como un medio de proteger el Líbano del crimen político organizado y de realizar la justicia del modo más notable. Este tribunal fue creado en el 2007 por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y ya saben que la misión es la de descubrir a los asesinos del ex primer ministro Rafik Hariri, asesinado en un atentado con bomba el 14 de febrero del 2005, y todos los estudios apuntan a Hezbollah, que dijo que como los acusaran a ellos, iban a atacar a Israel. La lógica de la región, como acusen a Hezbollah de haber matado a Hariri, Hezbollah ataca a Israel. Bueno, no, también dijo que iban a crear una guerra civil dentro del Líbano. Hay distintas amenazas. Y terminamos con el nombre de Warren Weinstein. Trabajaba como contratista de desarrollo en Lahore, en Pakistán, y parece ser que fue secuestrado por unos hombres a punta de pistola que entraron en su casa al este de la ciudad de Lahore. La embajada de Estados Unidos identificó a Warren Weinstein y, según explicó, es director de Pakistán de JE Austin Associates, un contratista de desarrollo, trabaja con el brazo de ayuda del gobierno americano. Y bueno, no se sabía mucho todavía. Según la policía pakistaní, dos de los secuestradores aparecieron en la casa, persuadieron a los guardias a que abrieran las puertas diciendo que querían darles comida, y es algo que se hace mucho porque es Ramadán. Y entonces, mientras abrían, cinco hombres aparecieron de repente, golpearon, pegaron a estos hombres, controlándolos antes de entrar a la casa, y se llevaron a Weinstein de su cuarto. Así que vamos, no, dicen que no se saben las motivaciones, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de Weinstein. Y nosotros ahora dejamos esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, esperando que nos cuentes qué es lo que nos traes.
Bueno, empiezo con un ciclo de cine judío. Esta vez el primero en la ciudad, o bueno, entre pueblo y ciudad, Villa de Rota, en Cádiz. Esta semana podrán escuchar una entrevista con la presidenta de Tarbut Rota, que es recientemente parte de Tarbut Sefarad, que están empezando a organizar ahí muchas actividades. Y empieza este domingo 21 con la proyección de la película El tren de la vida, y sigue con algunos clásicos como Yentel y después Idel Miten Fidel, conocido como El violinista sobre el tejado, y concluye el 16 de septiembre con el documental El último sefardí.
Bien.
Y bueno, ya en esta entrevista podrán saber más detalles.
Bueno, buenísimo. ¿Qué más tenemos, Ana?
Y ahora les cuento, ahora les traigo dos noticias de los Estados Unidos. Resulta que en Estados Unidos hay una especie de cargo político-cultural, que es como una especie de ministro de la poesía, que siempre se elige un poeta destacado, que tiene así un papel de difusión de la poesía en Estados Unidos. Y el nuevo ministro de la poesía de Estados Unidos es el poeta judío Philip Levin, que fue sobre todo famoso, bueno, sigue siendo famoso por sus y reconocido con muchos premios por sus obras, también por un lado de búsqueda de su legado judío y también protestas sociales y este tipo de temas son los que trata. Tiene 83 años y estaba diciendo que uno de los proyectos que le gustaría hacer, que creo que te va a gustar, es que una especie de concurso para que la gente elija el peor poema que se les ocurre, porque dice que normalmente la mayoría de la gente piensa que la poesía es algo muy pesado y serio y solemne, y él quiere hacer algo para que eso no sea así, que dice que no cree que le van a aceptar esta propuesta, pero bueno, esa es un poco así la idea.
Me encanta.
Y termino con el Chelsea Hotel. Uh-huh. Es una especie de hotel, departamentos mítico en la cultura pop de los Estados Unidos. Está ubicado en Manhattan. No sé si recuerdan, pero hablan de él en las canciones de Leonard Cohen. Estuvieron ahí Bob Dylan y bueno, muchos otros grandes que escribieron ahí guiones y canciones.
Y yo me tomé
todo.
Algo en el bar.
¿Ah, sí?
De al lado.
Claro, ¿y estaba ahí Bob Dylan?
No, no, ni Leonard Cohen, que tenía más ganas de encontrármelo a él, confieso.
Sí. Bueno, la cosa es que una familia judía de origen marroquí, de apellido Chitrit, acaban de comprarlo. Entonces, la verdad es que parece que están un poco preocupados algunos de los habitantes porque piensan que a lo mejor los van a desalojar para reformar y hacer ahí como barbaridades y cambiarlo.
¿Barbaridades judías?
No. Ah. Inmobiliarias.
Ah, vale. No, decía, no están preocupados por lo comprar una familia judía, digo. Okay.
No, están preocupadas porque sean judíos, sino
porque hay un cambio de rumbo.
Exacto, bien. ¿Quién sabe qué van a querer hacer a otra con este mítico hotel?
Bien, pues Ana, muchísimas gracias.
A ti.
Solo un pequeño detalle, que es que me he quedado dándole vueltas antes de irnos. Tú decías, dijiste que lo de Yidel con el violín era el violinista sobre el tejado.
Sí.
Yo
¿no?
creo que no, ¿eh?
No es como.
Yo creo que no, porque veo aquí el dibujito,
¿sí?
Y está escrito en hebreo.
No, es en yiddish, Yidel mit en Fidel.
Bueno, pues está escrito, sí, con caracteres hebreos.
Sí, sí, sí.
Pero que el niño no sale en la película, hay un niño ahí. Es como un judío con violín,
sí,
más que el violinista sobre el tejado.
Bueno.
En fin, una duda casi, que se me ocurre.
Okay.
En fin, en cualquier caso,
lo
Ana,
investigaremos.
Gracias muchas mil. Nosotros nos marchamos, señoras, señores. Muchísimas gracias a ustedes también. Mañana.